alcanza el amor que ofreces y peleas una causa perdida. El amor se transforma en herida que no cierra y que no deja ver. Y ceder en la apuesta es tan duro, sin apuro y sin pausa empezás a perder. Gris, el cielo de tus ojos.
Bienvenidos a nuestro programa Armonía Exacta, el programa institucional de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. En encuentros anteriores, que si bien venimos tratando temas diferentes, hay un tema en particular que se repite y es la educación por competencias. Este es un nuevo paradigma educativo para el que nuestra facultad se viene preparando hace varios años. Pero, ¿de qué se trata la educación por competencias o centrada en el estudiante? Para que nos ilustre sobre el tema, hemos invitado a una de las docentes integrantes del equipo que viene realizando capacitaciones a los docentes de nuestra facultad. Ella es la ingeniera Ana Ruggeri. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí, vía telefónica. ¿Cómo estás?
Bueno, muchas gracias. Muy bien, muy bien.
Bueno, sabemos que vienen trabajando en esto, en capacitar a los demás docentes, pero principalmente, empezando a desanudar este tema, digamos, ¿qué significa la educación por competencias o centrada en el estudiante?
Bien, el tema de la educación por competencias es un concepto que alude a la preparación integral del alumno, el futuro ingeniero en este caso.
Bien.
Y es para hacer frente a distintas circunstancias que debe enfrentar en su vida profesional, para estar más preparado, digamos, para enfrentar su vida profesional. No necesariamente, digamos, que tenga el saber hacer, que sería el conocimiento de las materias en general,
ajá,
sino también el saber hacer, que es cómo y por qué se hacen las cosas. Y algo muy importante que no se debe dejar de lado es el saber ser, que sería, por ejemplo, resolución de conflictos, trabajo en equipo, respetar reglamentaciones. Bueno, todos estos conceptos, digamos, deben estar integrados para prepararlo al futuro ingeniero. Por ejemplo,
para dar un ejemplo
concreto y fácil, digamos, no hay que dar conceptos descolgados de la realidad.
Bien.
En física 1, por ejemplo, que es una de las materias, de las primeras materias que se suele ver en la carrera, se ve el concepto de calor y de dilatación térmica.
Ajá.
Si uno lo quiere adecuar, digamos, a la enseñanza por competencia, habría, por ejemplo, que enseñar dilatación de un minimetal y por ejemplo, pedirle a los alumnos de eléctrica, electrónica y electromecánica que averigüen y expliquen luego cómo funciona un relé térmico, por ejemplo, o un interruptor térmico. Entonces, de ahí ya se estaría haciendo, digamos, la vinculación con la competencia ingeniería.
Ajá, bien. Cosas, digamos, tratando de plasmar más concretamente lo que estudian, sería.
Exactamente.
Para que no estén tanto con la teoría, sino más bien llevarlo más hacia la práctica.
No solamente hacia la práctica, o sea, no tiene que dejarse de lado la teoría, porque la teoría,
claro,
tiene que explicar, digamos,
sí,
por qué suceden las cosas.
Sí.
Sino que darle un anclaje a lo que luego va a necesitar,
bien,
el ingeniero.
Bien. Sé que, bueno, la facultad viene trabajando hace tiempo en esto, porque además son las ingenierías las que a través del CONFEDI, ¿no es cierto?, del encuentro, digamos, el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería del país, sí, son los que vienen impulsando este cambio, pero se va trasladando al resto de las carreras, ¿no es cierto?
Sí, empieza con medicina y con ingeniería también.
Bien.
Luego se irán trasladando a los otros.
Bien, ¿y la facultad hace cuánto viene trabajando en esto?
La facultad viene trabajando, por ejemplo, en el tema de los talleres desde fines del año 2019.
Uh-huh.
Se dio un primer taller presencial.
A los docentes,
desde,
sí.
A los docentes, y desde el año pasado se viene haciendo una réplica de este taller presencial, que justamente el jueves 27 vamos a tener el último encuentro virtual, totalmente
qué bien.
Virtual. Bien. Y luego se piensa dar dos talleres más, tomando, digamos, distintas temáticas, también con dos o tres encuentros cada uno de los talleres. Serán totalmente virtuales o, bueno, veremos qué nos permite, digamos, estas circunstancias de pandemia.
Claro, claro. ¿Y esto va a impactar en modificaciones en los planes de estudios, los programas de las materias, por ejemplo?
No se espera modificar los planes de estudio, sino adaptar en un primer momento, adaptar el plan de estudio vigente a competencias, y eso es adaptar cada una de las materias a las competencias.
Uh-huh.
Hacer una reformulación de un plan de estudio sería muy complicado, uh-huh, digamos, y primero me imagino que los docentes debemos tener bien en claro el tema de las competencias y cómo encararlas. Lo primero que se va a intentar hacer entonces es adaptar las planificaciones y adaptar sobre todo cómo se da la clase.
Bien.
Hacia los alumnos, digamos, enfocadas por competencias.
Y en esto de dar la clase, justamente habíamos hablado antes, si pudieras mencionar cuáles son los cambios más notables entre el paradigma anterior, digamos, de la educación por contenidos y en la educación por competencias.
Bueno, lo más fuerte, digamos, sería que el paradigma anterior está basado, digamos, en que el docente era el centro de la clase y la clase generalmente era una clase magistral. O sea, el docente daba la clase y el alumno, digamos, con actitud pasiva, prestaba atención, tomaba apuntes y luego, bueno, digamos, en definitiva, que el alumno hacía lo que el docente le indicaba.
Sí.
El nuevo paradigma, o este paradigma de competencia, es dar vuelta a todo y que el alumno sea el centro de la clase. Entonces, para eso hay varios tipos de metodología. Una es, por ejemplo, que es muy interesante, es la clase invertida. En la clase invertida, el alumno, digamos, el primer contacto con el tema lo tiene el alumno solo, digamos, el alumno lee el material y luego en la clase, es una clase de charla, es una clase de puesta en acuerdo donde todos participan, tanto el alumno como el docente. El docente, digamos, tendría la función de aclarar conceptos, pero no darles los conceptos, no es un primer contacto con el tema, sino que ya es, digamos, una revisión. Entonces el alumno, lo que se intenta es que el alumno
sea más emprendedor.
Sea exactamente, una especie de, sea un poco más emprendedor,
tenga más contacto, curioso.
Claro, que por ejemplo, que sea más consciente de sus responsabilidades, de su aprendizaje, que haga investigaciones, que proponga cosas al docente también. El docente sería una guía y el alumno sería el que tiene el poder de dirigir su aprendizaje, digamos.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, me imagino esto también desestructura bastante por ahí, sobre todo algunas cátedras que sean, digamos, como más marcada la distancia entre docentes y alumnos, ¿no? Está bueno esto, el ir y venir, digamos, para hacer una construcción de nuevos conocimientos en común.
Sí. Los docentes nos tenemos que preparar mucho porque en algunos casos, en algunos casos no es tan duro, digamos, el cambio, porque en definitiva algo se venía dando, por más que uno no lo llame competencia, se venía haciendo en la clase una aproximación a competencia bastante cercana.
Bien.
Pero en algunas materias, sobre todo en materias masivas, es difícil. Las materias masivas.
Eso te iba a decir, porque nosotros dentro de todo tenemos cátedras, digamos, chicas en nuestra universidad en general y nuestra facultad, pero me imagino que sea universidades como la UBA o así, universidades grandes, que, bueno, muy difícil poder lograr este feedback, digamos, ir y venir entre docentes y estudiantes.
Sí, de todas maneras hay técnicas, digamos, hay metodologías.
Y en eso están capacitándose, digamos.
Nos estamos capacitando. Así que, bueno, es todo un cambio, es todo un aprendizaje de todos. Solamente, primero debemos aprender los docentes y luego transmitir, digamos, a nuestros alumnos.
Que valga la aclaración, también vienen aprendiendo a las apuradas, digamos, en base a lo que es tecnología, digamos, por la virtualidad, ¿no? O sea, uno estaba acostumbrado a dar sus clases de cierto modo y, bueno, y la pandemia les ha roto las estructuras, digamos, y se han tenido que adaptar a la virtualidad.
Sí, pero en algunos casos te comento que ha sido bastante...
Ya venían.
Ha sido bastante bueno. Por ejemplo, en mis materias me ha venido bien porque he podido, por ejemplo, implementar el tema de la clase invertida y puedo tener un poquito más de control sobre el trabajo de los alumnos, sobre la trayectoria de los alumnos.
Qué bueno.
Así que depende, por eso también te digo, depende de qué tan masivos, qué tan masivos son las clases. Esta experiencia que estoy comentando es una experiencia que tengo en los cursos superiores, en instalaciones eléctricas, son como mucho 15 alumnos.
Claro.
En las masivas se vuelve un poco más complicado. Necesitas tener un equipo grande y capacitado. Es un trabajo intenso.
Sí, me imagino, bueno, los docentes, realmente qué esfuerzo que están haciendo. Bueno, vienen haciendo para adaptar este paradigma y ahora también todo lo que tenían ya elaborado de sus clases, bueno, las han readaptado muchos, ¿no? O sea, dentro de todo, de nuestra facultad, además, contamos con el Centro Universitario Virtual hace muchos años y nuestros docentes vienen ya amigándose, sí, digamos, con el tema aulas virtuales, ¿no? Pero
sí.
Han tenido que hacer más aulas desde el año pasado justamente por la distancia.
Sí, no,
así
desde
que,
hace bastantes años.
Así que un aplauso a nuestros docentes, sí, realmente por la función que están, y el compromiso, porque también esto,
exacto,
empezar a emprender un cambio de paradigma, parte siempre del compromiso de cada uno, para poder lograr los objetivos en común, ¿no?
Así es, sí.
Entonces,
sí, afortunadamente, sí, el tema del CUB nos ha venido muy bien, el Centro Universitario Virtual,
sí,
que siempre han estado dando clases, digamos, han estado capacitando, así que algunos ya veníamos, digamos, con un poquito
de training,
un poquito de camino hecho.
Sí, sí. Y ahora el 27, has mencionado, entonces, va a ser el próximo encuentro para los docentes, se va a hacer por sala virtual, ¿por
sí,
dónde?
Sí, se va a hacer por sala virtual, posiblemente sea Webex.
Webex,
el 27, jueves 27 a las 17 horas.
Ah, bien,
es el
bien
último encuentro,
sí,
de la reiteración del,
sí,
primer taller.
Luego, claro,
empezaremos con los otros talleres.
¿A las 19?
A las 17 horas.
17, el 27 a las 17.
El
muy
27
bien
a las 17.
Así lo estamos, después lo vamos agendando, comunicando, claro, para los docentes también. Bueno, Ana, y por favor, menciona también a los otros integrantes del equipo que están trabajando en las capacitaciones.
Sí, el equipo está compuesto por dos ingenieros y una licenciada, uh-huh, en matemáticas. Buki Fernández, el otro ingeniero, y bueno, yo también sería uno de los otros.
Rubén Fernández, sí, el ingeniero Rubén Fernández.
Sí, y Miriam Schick.
Muy bien,
esos
muy
somos
bien
los tres integrantes.
Así que mucha suerte a los tres para la próxima capacitación de los docentes el jueves,
bien,
27 de mayo a las 17.
Bueno, muchas gracias a vos,
Ana. Muchas gracias, Ana. Y bueno, seguramente en otro momento por ahí tenemos alguna otra duda. A mí, desde que escucho de este tema, me parece súper interesante.
Sí.
Y bueno, hay que lograr eso justamente, ¿no? El compromiso en esta meta que es tan importante, porque yo creo que va a lograr mejores profesionales todavía de los que ya, uh-huh, tenemos como egresados. Así que bueno, el mayor de los éxitos a nuestros docentes. Que están a full, ¿no? Con toda la educación, y bueno, ahora educación por competencias.
Así es. Bueno, Martita, muchas gracias a vos y bueno, a disposición para lo que necesites.
Buenísimo, muchas gracias, Ana.
Bueno.
Y bueno, hasta la próxima.
Chaucito.
Ahí estábamos en conversación telefónica con la ingeniera Ana Ruggeri, integrante del equipo de capacitación de docentes para docentes en esto que es la educación por competencias. Vamos ahora a un cortecito musical y seguida volvemos.
Todo el sol. luchar. Tendrá el cielo tu color. No estés solo en esta lluvia. Debes ser fuerte en estos tiempos para resistir la decepción y quedar a ver tu mente y alma. Yo estoy con vos.
Si te hace falta que te trate con amor, tenés a quien brindar tu corazón.
Si todo vuelve cuando más lo precisas, nos veremos otra falta quien te trate con amor.
Si no tenés a quien brindar tu corazón,
si todo vuelve cuando más lo precisas,
estás escuchando Radio Universidad 92.9, la radio de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Continuamos con Armonía Exacta, el programa de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Estábamos escuchando hermosas joyitas musicales. Una era con Spinetta y Charlie García, Rezo por Vos. Y una versión nueva de David Lebón con Lali Espósito y Lito Vitale. Nos veremos otra vez. Continuamos ahora y queríamos comentarles que el miércoles pasado, 12 de mayo, celebramos el Día de las Mujeres en Matemática. Esta es una iniciativa para celebrar los logros de las mujeres que se dedican a esta disciplina en todo el mundo. Este día ha sido aprobado en 2018 durante el Congreso Internacional de Matemática en Río de Janeiro en honor a la primera mujer en recibir la medalla Fields, un gran reconocimiento internacional. En nuestra facultad contamos con carreras de matemática y aprovechamos esta ocasión para pedir unas palabras a una de sus estudiantes. Escuchamos su reflexión sobre este día.
Hola, mi nombre es Natalia Bravo. Soy profesora de matemáticas y estudiante avanzada de la licenciatura en matemáticas de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la UNCE. El pasado 12 de mayo fue el Día de las Mujeres Matemáticas, en honor a Marion Mirzakhani, que fue la primera matemática en ganar la medalla Fields, que es como el Nobel en matemáticas. Su historia es muy curiosa porque por el hecho de ser mujer, por mucho tiempo no pudo ejercer de matemática e incluso tuvo que usar un nombre masculino para poder hacer sus primeras publicaciones. Es de público conocimiento que durante años, de muchos ámbitos y principalmente de la ciencia, la mujer fue excluida porque no se la consideraba capaz. Hoy en día, si bien las cosas cambiaron bastante y podemos ver a grandes matemáticas, creo que aún hay trabajo que hacer en torno a la búsqueda de la igualdad de derechos y de oportunidades. Particularmente, tuve y tengo la suerte de poder estudiar en un ámbito en donde no siento que se haga algún tipo de diferencia entre estudiantes varones y mujeres. La verdad, para mí, la matemática podría decir que es una de las cosas que más satisfacciones me da hacer. Porque si hay algo grandioso que tiene la matemática, para mí, es que me da esa sensación de que no hay nada que no pueda hacer. Esto pasa porque al estudiar matemática todo el tiempo te topas con desafíos, algo que al principio parece inentendible, pero que en realidad no lo es, y cuando descubres eso, quieres constantemente desafíos de ese tipo. Realmente, ojalá muchas mujeres más se animen y puedan experimentar el mundo de las matemáticas. Y ojalá también un día se vaya ese mito de que las matemáticas es para unos pocos. Porque en realidad son pocos los que se animan a enfrentar los desafíos que presenta la matemática. Ojalá pronto seamos muchos más y principalmente muchas más.
Amparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere. Tal vez no sea eterno este inmenso amor que te tengo. Pregúntale a las estrellas qué sería de mí sin ellas. Solo Dios sabe nuestros destinos. Si alguna vez te fueras, aún habría primavera. La vida contigo. Sin poesía, Dios es quien cruza nuestros caminos. Thank you.
Solo Dios sabe nuestros destinos.
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 Muy bien, continuamos hablando sobre esta efeméride que les he comentado hace un momentito sobre el Día de la Mujer en las Matemáticas. Nos encontramos en comunicación telefónica con la directora de la Escuela de Matemática y directora alterna del Departamento Académico de Matemática en nuestra facultad. Además es doctora en matemática, María José Benac. Bienvenida nuevamente. ¿Cómo estás, Marijo?
Hola, Marta.
¿Qué tal?
Buen día. Gracias por la invitación.
No, por favor. Bueno, estábamos comentando sobre esta fecha importante que, bueno, recién desde el 2019 que se celebra debido a un premio ganado por la primera mujer ganadora de esta medalla Fields en el año 2014, si mal no recuerdo. Sí. Y bueno, y está bueno hablar sobre esto justamente, que es una de las ciencias de las más antiguas, ¿no?, de la humanidad. Y que seguramente ha habido muchas mujeres en el camino, pero bueno, no reconocidas.
Ah, así es. Sí, como decías, el 12 de mayo se recuerda el nacimiento de Mariam Mirzakhani, que ha sido la primera mujer en recibir este premio. La medalla Fields es el mayor galardón que se entrega en la comunidad matemática internacional.
Ajá.
Como no hay premio Nobel en matemática, entonces creo que desde el año 1934 se entrega este premio cuando se hacen aquellas personas más destacadas que han logrado descubrimientos importantes, ¿no es cierto?, en el mundo de la matemática.
Bien. Y aquí, ¿cómo lo sientes? Hace un momento hemos compartido un audio de una estudiante que, bueno, ya es casi, bueno, ya se ha recibido de profesora y está estudiando la licenciatura. Sí. Ella comentaba que ella no siente diferencias en nuestra facultad, digamos, en cuanto a la presencia masculina, femenina, digamos, una cuestión de género en nuestra facultad, lo cual es muy bueno. Aunque también me imagino... Uy, ¿se cortó? Seguimos, enseguidito vamos a tratar de resolver la comunicación telefónica. Vamos a hacer un breve corte musical y volvemos enseguida.
Tal vez no sea este inmenso amor que te tengo. Pregúntale a las estrellas qué sería de mí sin ellas. Solo Dios sabe nuestros destinos. Si alguna vez te fueras, aún habría primavera.
Muy bien, continuamos en comunicación telefónica con la doctora María José Benac, directora de la Escuela de Matemática en nuestra facultad. Recién, bueno, hemos tenido un inconveniente técnico, María José, que es lamentable, pero sí, aquí estamos todavía.
Sí, no sabía qué pasaba, seguía hablando y bueno, después me he dado cuenta que se había cortado la comunicación.
Cuestiones de la tecnología que va a ser. Así más adelante es. Volveremos a recibir nuestros invitados aquí en esta casa, pero bueno, por ahora no se puede, así que seguimos así. Estábamos hablando justamente de de la importancia de esta fecha. El 12 de mayo recientemente hemos estado celebrando sobre el Día de las Mujeres en la Matemática. Y bueno, así tenemos grandes docentes en nuestra facultad e investigadoras también, ¿no?
Sí, de matemática. Sí, por supuesto. Y volviendo un poco a lo que planteaba, si tengo que comentar o contar lo que ha sido mi experiencia, sí. Bueno, básicamente hace 19 años que formo parte del mundo de la matemática, por decirlo de algún modo, primero como estudiante de la carrera de licenciatura en matemática en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la UNCE, luego como becaria con CONICET, en donde he hecho un doctorado en la Universidad de La Plata. Después con otra beca también de CONICET, con un postdoctorado de 2 años, el primer año en la Universidad de La Plata, el segundo año retorno a Santiago del Estero y termino ahí la beca postdoctoral. A fines del año 2017 ingreso como investigadora de CONICET en la categoría de asistente. Durante todos estos años he formado parte y sigo formando parte de grupos relacionados a la investigación, ¿no es cierto?, mayoritariamente integrados por hombres. Sin embargo, gracias a la lucha por la igualdad y la conquista de los derechos, cada vez hay más niñas y adolescentes que se interesan en la ciencia. Quiero hacer aquí, aclarar algo, que según datos de la UNESCO, en la actualidad, menos del 30% de los investigadores e investigadoras del mundo en áreas vinculadas a la tecnología, a la ingeniería y a la matemática son mujeres. Por eso decía que a pesar de ese dato, y gracias a las luchas constantes, sí, hay más mujeres que se van acercando se acercan a estas áreas, ¿no? A la ingeniería, a la matemática, a la física. Mi experiencia siempre ha sido positiva y en esto comparto por ahí a lo que decía Natalia hace unos momentos, ¿sí? Pero a pesar de eso, uno no puede desconocer que las desigualdades de género siguen estando presentes, claro, en el mundo general y en la vida científica en particular. Sí. Por eso creo que es importante conmemorar o recordar estos días para dar visibilidad a la tarea, ¿no es cierto?, de la mujer.
Y bueno, y también mucho en docencia, ¿no?, en transmitir ese conocimiento de las matemáticas, bueno, de una ciencia tan, tan perfecta y que está en tantas cosas, en tantas carreras que estudian en nuestra facultad.
Sí, es la madre de todas las ciencias, la matemática. Sí, y presente, como dices vos, el departamento de matemática de la facultad cubre o participa de todas las carreras, ¿no es cierto?, de la facultad. Todas las carreras tienen en algún momento matemática, sobre todo, por supuesto, en el ciclo básico, ¿no?
Entonces, bueno, igual has hecho, en tu caso, hablando de manera particular, digamos, un camino hermoso en la matemática. Realmente no te queda más camino que estudiar. Bueno, igual no hay más investigaciones, siempre se pueden hacer, pero ya estando en el doctorado, o sea, impresionante, la verdad, en algo que muchos le tienen tanto miedo, podría incluir en el grupo, pero que realmente es de tanta utilidad la matemática, no podemos escaparnos de ella.
La verdad, así es, Marta.
¿Contamos con proyectos de investigación en matemática en la facultad?
Porque
recordemos que la doctora María José Benac también es secretaria de Ciencia y Técnica en nuestra facultad.
Sí, hay proyectos destinados, la mayoría que hace matemática está destinado a la didáctica o cómo enseñar la matemática. ¿Sí? En ese sentido van las las investigaciones de los proyectos de los proyectos de la facultad. Después cada uno de los que hacemos matemática pura, sí, tenemos proyectos de investigación con otra gente de otras facultades, en donde ahí sí seguimos nuestra llama puramente matemática, por decirlo de algún modo. Y estamos tratando de traer esos proyectos a la universidad.
Ah, qué bueno, qué bueno.
Sí, sí, sí.
Y además...
la idea es... la idea es, sí, la vez pasada creo que vos también habías comentado de que había chicos que habían obtenido becas doctorales en el área de la matemática. Bueno, la idea es ir fomentando esto, que cada vez más chicos y chicas, ¿no es cierto?, accedan a becas doctorales y bueno, y por qué no ir formando nuestros grupos de investigación aquí en la facultad con temas propiamente de la matemática.
Bien, bien. Y además hay tanto por investigar, ¿no? Por ahí.
Así es.
A mí, bueno, me gusta mucho ver documentales y en eso sí me he enganchado en temas de matemática, porque realmente son tan asombrosos. Uno a veces piensa que es algo tan estructurado, que incluso puede ser aburrido, y no, o sea, la matemática es tan profunda también.
Apasionante.
Sí, cuando uno logra entender, digamos, es apasionante.
Exacto, tal cual.
Pero,
tal
cual es, o sea, que te dan más ganas y más ganas de seguir averiguando, ¿no? Investigando y todo.
Y sí, uno cada vez que va aprendiendo algo o metiéndose en alguna investigación, ahí te das cuenta lo poco que sabemos en realidad de todo lo que hay, de todo lo que uno puede saber.
Sí, 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 sí.
Sí, aprender.
Hermoso. Así que bueno, y entonces en nuestra facultad contamos con el profesorado en matemática, la licenciatura en matemática, que es de 5 años, y un ciclo de complementación, ¿no es cierto?, que es para profesores de terciario, sería para completar y hacer ser licenciados en matemática, ¿verdad?
Sí, ahí quiero aclarar una cosita. Bien. Está el profesorado y la licenciatura en matemática, que son de 4 años.
Ah, ambos. 4, perdón.
Sí, y después está, como bien lo decías, la licenciatura en matemática de ciclo de complementación, que es para los que ya son profesores del nivel terciario.
Bien, bueno, ¿cuánto dura?
Ese es 2 años y medio.
Bien. Y suele empezar en el segundo semestre del año, ¿verdad?
Esta carrera empieza, exacto, en el segundo semestre de cada año. Uh-huh. A diferencia de las otras dos que comienzan cuando a principio de año, ¿sí? Aprovecho la oportunidad para invitar a que se sumen, a que conozcan a través de nuestra página, ¿no es cierto?, la página de la universidad, los planes de estudio de las carreras. Ahí van a poder ver el perfil de cada una de las carreras, las incumbencias, y ojalá que sumemos cada vez más interesados para estas carreras.
Sí, 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 que además tienen muy buena salida laboral.
Tienen muy buena salida, sí, 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 por suerte. Sí, tiene buena salida.
Así que bueno, casualmente me han estado preguntando la semana pasada sobre el ciclo de complementación, así que bueno, les confirmamos, ¿verdad? Este año se va a volver a abrir la carrera para los docentes,
son,
digamos.
Son carreras que se abren todos los años, ¿no?
Bien.
Periódicamente.
Entonces, más cerca de julio, digamos, tal vez ya tengamos la fecha de inicio, ¿verdad? O las inscripciones abiertas. Por ahora
exacto,
no.
Exacto, exacto. Por ahí, antes del receso invernal, ya publicamos las fechas y cómo va a ser el modo de inscripción, porque si seguimos con esto de la pandemia, bueno, todo va a ser online, así que vamos a estar informando todos los pasos a seguir.
Así que bueno, entonces les deseamos mucha suerte para esta organización del nuevo ciclo, de los que ya están empezando este año y los que van a empezar en el segundo cuatrimestre, que son para los ciclos de complementación. Así que, más o menos, ¿cuántos estudiantes tenemos? ¿Tienes algún dato más o menos?
Mira, el año pasado en el ciclo de complementación hemos tenido alrededor de 30 ingresantes, que ha sido un número bastante importante, porque años anteriores eran menos. Y este año con de las otras dos carreras, del profesorado y la licenciatura, debemos tener 40, 50 aproximadamente, que son los números que más o menos se vienen repitiendo año a año.
Bien, bien. Así que bueno, que esperemos seguir sumando, chicos, y
ojalá.
Y que siga el interés, porque además, bueno, son carreras muy, muy lindas, yo sé, aparte por estudiantes, ¿no? Que bueno, ahora por supuesto está todo detenido con la pandemia, pero son muy unidos, viajan a congresos, participan, digamos, también hay chicos que están en equipos de investigación, ¿no es cierto? Los chicos algunos chicos de los últimos años sé que participan, así que las carreras están muy bien dadas, son hay que animarse.
Y eso es lo que exacto, y eso es lo que vos dices de que bueno, no solo vienen ellos y cursan, sino también que se los puede vincular a proyectos de investigación. Después no solo pueden ser ayudantes estudiantiles, sino también pueden tener ayudantías relacionadas a la investigación, ¿no es cierto? Desde ciencia y técnica hay distintas ofertas que se hacen, becas de investigación, las becas SIN, bueno, que todos están vinculados a proyectos de investigación. Nosotros lo que tratamos de hacer es que los alumnos y las alumnas también se involucren con los proyectos de investigación.
Bien, no, y además siempre cuentan con el apoyo de la facultad cuando quieren participar en congresos y ese tipo de cosas, o sea, siempre está, que por un lado también está muy bueno esa participación en otros eventos en donde uno puede conocer gente de otras facultades del país, son muy enriquecedores y bueno, en eso la facultad siempre está apoyando a todas las carreras, ¿no? O sea,
está bueno remarcarlo,
digamos. Bien, María José, muchísimas gracias por la información. Bueno, a través de vos invitamos a todos los interesados, ¿no? A cursar matemática en nuestra facultad.
Así es, bueno, gracias a vos por la invitación y por estar presente siempre en estas fechas que son importantes, bueno, reconocerlas, conmemorarlas, y bueno, y darnos el espacio también para invitar a los chicos a sumarse a las carreras vinculadas a la matemática que se dictan en nuestra facultad.
Así es, la invitación ya está hecha, así que bueno, los esperamos para los próximos ingresos. Muchísimas gracias, María José, y seguramente en otro tema de interés te vamos a estar consultando.
Bueno, gracias, Marta.
Gracias.
Saludos.
Gracias. Muy bien, ahí estábamos comunicándonos con la doctora María José Benac, que ella es doctora en matemática, es directora de la Escuela de Matemática en nuestra facultad, bueno, aparte directora alterna del Departamento Académico de Matemática y además es secretaria de Ciencia y Técnica en nuestra facultad, así que por algún tema siempre la estamos como vinculando, porque bueno, ella sabe mucho de todo. Así que bueno, estábamos comunicándonos con ella y aprovecho ya para despedirme porque está terminando nuestra hora. Esto ha sido Armonía Exacta, el programa de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, y será hasta el próximo lunes.